Mucha gente que desarrolló las bases de la tecnología que estamos usando ahorita desde los años 80 y 90 tenían bases supremacistas, blancas o de ideología del señor de bigote que no debemos nombrar.
Feminismo.
Interseccional.
Transincluyente.
Deconstrucción.
Friki. Friki.
Cultura pop.
Literatura.
¡Esto es normal!
Hola a todas, todos, todes, bienvenidos a un capítulo más de FEM Normal. Yo soy Edna Montes.
Y yo soy Merce Garcés.
Y en este capítulo queremos hablar de un tema que ya está súper agotado.
Súper.
Pero al mismo tiempo no deja de estar vigente y ya nos tiene muy loquitas, que es la inteligencia artificial.
Y que va a seguir y seguir y seguir aparentemente porque pues capitalismo. Quisimos hacer este episodio porque, como les dijo Edna, o sea, es algo que no nos ha dejado en, quiero decir, 2 años. O sea, ¿cuándo fue el boom así del ChatGPT que pareció que de verdad hubo una revolución, pero realmente no la hubo? Sí, ¿no? O sea, no tiene más de 2 años.
Sí, o sea, fue como, es que con la pandemia todo mi sentido
sí, ya sé.
Está alterado, pero quiero decir que fue hace, sí, un par de años, como a mediados, casi finales de la pandemia.
Cuando les digo, hubo como un boom y se empezó a considerar la inteligencia artificial como que dio un salto, porque aquí, chicas de los 90, como nosotras que crecimos de los 90, siento que la inteligencia artificial siempre ha estado en alguna parte del radar, en alguna parte de the big picture, o sea, como que desde que tengo memoria y desde que soy niña, les juro que siempre se ha hablado de la inteligencia artificial. Tanto así que a finales de los 90, pues hubo el boom de estas historias, pelis, libros, lo que ustedes quieran, giraron en torno a la inteligencia artificial y lo que podría ser el dominio de las máquinas sobre los humanos y todas esas cosas. O sea, sí, Matrix, pero también me acuerdo que, por ejemplo,
inteligencia artificial.
Por ejemplo, me acuerdo mucho de un episodio de Clarissa lo explica todo. Súper viejo, súper, así les estoy dando mi edad, en donde ella hace una tarea con la computadora, o sea, de que la computadora se la escribe o algo así, no me acuerdo, pero el punto es que al final ella admite así de, no, es que esto lo escribió la computadora, pues eso es inteligencia artificial, o sea, neta, les juro que esto siempre ha estado en nuestras vidas.
Sí, además, por ejemplo, en Clueless, ya ves que Cher también tiene como su computadora que le ayuda a elegir
sí,
vestirse.
Acuario, ah, sí.
O sea, es real, existe. No, pero además creo que también para todos los que somos fans de la ciencia ficción, que hemos crecido viéndola, leyéndola, así como en el género, en la ficción ha estado ahí constantemente, ¿no? Desde Odisea del Espacio, con HAL y... O sea,
ándale,
estos discursos
sí,
alrededor de la inteligencia artificial no son nuevos, son muy de... O sea, han estado presentes desde los, quiero decir, 40 para acá, si no es que desde antes.
Sí, y que de hecho, si lo piensan bien, la inteligencia artificial ya tiene rato en nuestras vidas. O sea, los celulares, me disculpan mucho, pero traen mucho de inteligencia artificial si no lo habían considerado. Alexa ya tiene en el mercado no sé cuántos años. Todo lo de Apple, de como de, ay, ¿cómo se llama? Es que la terminología es otra, ¿no? O sea, como que no me termino de acostumbrar a usarla. Pero Apple dio un salto desde hace mucho para hacer que sus software y el hardware sea como más intuitivo y se adelante a predecir, por decirlo de algún modo, qué es lo que quieres o qué es lo que estás buscando, y es lo mismo que hacen los algoritmos de las redes sociales, o sea, sí es una inteligencia artificial, pero creo que como cultura o sociedad, no sé, consideramos la inteligencia artificial solamente como dijo Edna, o sea, como HAL o como Jarvis en Iron Man, ¿no? O sea, de que ay, es un asistente virtual o es un ente mágico, tecnológico, místico que está en alguna parte y que nos resuelve la vida, y eso es inteligencia artificial. No sé, los Simpsons hicieron un chingo de episodios también con inteligencia artificial, allá como por los principios de los 2000, ¿no? Está esta de la casa inteligente que se enamora de Marge. ¿Te acuerdas?
Sí, es cierto.
O sea, me había olvidado. Siempre ha estado ahí, pero el discurso siempre ha sido el mismo, y sí es cierto. O sea, siempre ha sido muy fatalista, muy pesimista, porque aunque muchos no lo quieran aceptar, así es la vida bajo el capitalismo tardío.
No, pero es que además creo que sí valdría la pena mencionar que a fin de cuentas, inteligencia artificial es como un término de sombrilla para muchas cosas, ¿no? Que no ayuda necesariamente a acotarlo o a que entendamos mejor a qué se refiere o qué hace. Porque, como tú lo dijiste, o sea, una cosa son estas, los asistentes virtuales o los chatbots o las casas inteligentes que funcionan un poco con eso también, pero otra cosa muy distinta es como estos modelos de datos grandes, sobre todo de lenguaje como ChatGPT. O sea, de repente como utilizar este término de inteligencia artificial hace que todo sea posible, pero al mismo tiempo nada sea claro.
Que creo que sí valdría la pena como revisar nuestra relación con la tecnología, que creo que es uno de los puntos hacia donde quiere ir el debate, porque ya por los avances, por los que son capaces de hacer todos estos softwares, o sea, como que ya estamos rayando entre lo ético y lo legal y qué sí es y qué no es, y darse cuenta que socialmente no estamos preparados en muchos sentidos en asumir las consecuencias de que existan, porque generalmente la tecnología, bueno, como yo lo he visto en mis 30 y tantos años sobre esta tierra, es que la tecnología avanza un chingo y llega a un punto en donde es necesario regularla, y nunca es al revés. O sea, nunca es, vamos a ver hasta dónde la podemos llevar, pero es hasta aquí por X, Y, Z, y a partir de aquí necesitamos como considerar otros aspectos. No siempre los humanos estamos como que corriendo a entender y a asimilar qué puede significar, que a final de cuentas, es que en serio no estoy siendo esta persona de a gratis. El capitalismo y la manera en la que explotamos la tecnología tiene muchísimo que ver, y por lo mismo siempre llega, es como que la regulación siempre llega tarde a la fiesta. Sucedió con las redes sociales y la manera en la que captan nuestros datos personales. Y aún así no hemos llegado a un punto como a nivel global en donde se haya podido como llegar a un acuerdo de que qué sí se puede, qué no se puede vender, qué tantos derechos o más bien qué tan obligado está la empresa a decirnos qué hace con nuestros datos, ¿saben? O sea, hay como muchísimo que falta por rellenar esas lagunas de, no solo legales, sino de entender nosotros cómo es nuestra relación con la tecnología. Por eso muchos artistas, enfocándonos específicamente a esto, este software de creación, de imagen, o sea, muchos artistas sí dicen, ¿cómo le hago para que mi trabajo no forme parte de estas bases de datos? Porque digo, ahorita nos metemos un poquito más en lo técnico por si no terminan de entender cómo funcionan, pero sí ya estamos en un punto en donde nuestra relación con la tecnología está cruzando límites que nosotros de una manera analógica no podríamos cruzar.
Sí, buena parte de eso creo que también tiene que ver con la opacidad de las empresas, ¿no? El asunto, por ejemplo, de todos estos grandes modelos de lenguaje, datos, todos estos softwares de inteligencias artificiales que ya crean dibujos, etcétera, tiene que ver con que de entrada no crean dibujos, para empezar, me desdigo, no crean nada.
Sino no crean nada, eso es lo primero. Uh-huh.
Sino que son tal cual modelos predictivos que los alimentas con un montón de información, ellos son capaces de encontrar y deducir patrones, y a raíz de esos patrones que encuentran y deducen, entonces replican cosas que ya existen, o hacen como un remix de todas las cosas con las que los alimentaron. Y entonces ahí es donde viene esta pregunta de, bueno, nos vamos a extender después en la gran pregunta de ¿para qué las creamos y cuál es el propósito?, que es una de las cosas más opacas. Pero de entrada es, bueno, hay opacidad en no sabemos cómo las alimentan, ¿no? Y más allá de si tienes sentimientos encontrados o no con el copyright o los derechos de autor, es cierto que si tú eres un artista que está creando trabajo y que trata de comer y sobrevivir de eso en este mundo capitalista donde las cosas funcionan así y no puedes cambiar el sistema de golpe, lo lógico es que si utilizan tu trabajo para alimentar estos modelos predictivos y demás, lo mínimo que podrían hacer sería, uno, informarte, dos, darte la opción de estar o no estar ahí, y tres, si vas a estar ahí, pagarte. No es como que todo sea del dominio popular cuando les conviene y cuando no, no, ¿no? O sea, bueno, no hay derechos de autor para alimentar ChatGPT con todas estas novelas, textos periodísticos, ensayos y trabajos de persona que trata de vivir de ese oficio, pero si tenemos que extender los derechos de X propiedad intelectual de Disney, ahí sí, ¿verdad?
Bueno, yo que tengo un esposo ingeniero, pero creo que...
deshonor para ti, deshonor para tu bacano, ¿no es cierto?
Creo que es importante. Porque sí es cierto que la tecnología ya forma parte tan intrínseca de nuestras vidas que no nos detenemos a considerarla como una herramienta, sino, o sea, está la compu, pero la compu tiene internet, en internet tienes acceso a X, Y, Z, o sea, ya ni nos detenemos a considerar qué significa o qué es o cómo funciona, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho cuando fue este boom, que yo platicaba con mi esposo y me decía, es que siempre que hay un avance tecnológico como que le permite a la humanidad enfocarse a otras cosas. Cuando se creó el ábaco, así bien básico todo, o sea, que era una tecnología de ese momento, o sea, aunque nosotros ya la consideremos como nula, eso ayudó a acelerar las cuentas y a ayudarle a la gente a enfocar su atención en otro tipo de problemas. Y eso a su vez ayudó a progresar porque bla, 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 ¿no? Entonces, cada herramienta o tecnología que se ha creado, que ha entrado a nuestra vida, le ha dado un empujón a las personas para poderse dedicar a otro tipo de problemas, ¿no? O sea, la calculadora, la computadora. A mí me encanta, no sé si vieron esta peli de las mujeres ingenieras de la NASA, que salió, creo que fue prepandemia, que eran mujeres científicas negras y que trabajaban en la NASA como computadoras humanas, porque antes existía ese término, computadoras humanas, que eran personas que se dedicaban a hacer cálculos complejos. Pero hay una escena en esta película que a mí me encanta porque llega la primer computadora a la NASA y literal abarca todo un cuarto, son servidores enormes para sacar un mínimo cálculo. No sé, está súper chistoso considerar cómo empezaron las compus y en lo que se han convertido. Pero mi punto es que eso las hizo temblar porque dijeron o nos adaptamos a la tecnología y aprendemos cómo usarla o nos corren. Porque a final de cuentas eso siempre es como el gran miedo de una tecnología nueva, que sí está sucediendo, que sí es real. O sea, que ya podemos ver cómo las automatizaciones están terminando con ciertos empleos como de... ¿Cuál es la palabra que usaste el otro día?
Contexto. Así de contexto para los que nos escuchan de ¿qué fue lo del otro día? Creo que además todo este asunto del reemplazo de trabajadores no calificados, que no me gusta ese término, pero es el que se usa.
Pero es el que se usa. O sea, no necesariamente significa que no puedan hacer otros trabajos, sino que el trabajo que desempeñan, o sea, necesitas como mínimo conocimiento para poderlo hacer, ¿no?
Sí, o sea, estamos a fin de cuentas hablando de personas que a lo mejor no tienen educación media superior o media a secas, ¿no? O sea, como gente que terminó apenas la secundaria o con trabajos la prepa y que no está calificada para... Digo que no me gusta el término porque... De nuevo, capitalismo, y estamos hablando del privilegio que conlleva tener acceso a una educación de preparatoria y universidad, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, es el trabajo que puede hacer esta gente con ese nivel de educación que de repente muchos son cajeros del súper o gente que hace el aseo en oficinas y en distintos lugares. Y que además, una de estas cosas que hizo que quisiéramos hablar de inteligencia artificial era que en la FIL pasada estábamos escuchando una charla de Elia Barceló, grandiosa escritora de ciencia ficción y fantasía que se quiere, bueno, yo admiro mucho y que queremos mucho en este podcast, pero ella nos decía, bueno, es que yo sé que ya hay cajas de autopago que son mucho más rápidas y entre comillas, convenientes, pero cuando voy al súper me sigo formando en la caja con cajero humano, ¿no? Y lo voy a seguir haciendo todo el tiempo que sea necesario, porque el autopago lo único que hace es que uno como usuario absorba el trabajo de esas personas, pero además la empresa no te paga, ¿no? Entonces tú te vas a una caja automática, le estás haciendo trabajo de gratis a la empresa dueña del supermercado, que ya no tiene que molestarse en contratar cajeros, y paulatinamente esos puestos de trabajo van a ir desapareciendo para que tú absorbas un trabajo por el cual ni siquiera te están haciendo un descuento en una lata de frijoles, ¿no? Y lo que va a pasar al final del día es que si esas personas pierden su trabajo, hay poca cantidad de trabajos a los que pueden acceder para ganarse la vida.
Repito, no soy esta persona porque quiero, sino soy esta persona porque me frustra el sistema. Es que no podemos sacar el contexto en el que vivimos de la manera en la que se está desarrollando y aplicando la tecnología. O sea, porque no es casualidad que se esté intentando automatizar procesos de cobro o experiencias como el cine para reducir personal. Porque eso, a final de cuentas, le conviene a las empresas porque reducen salarios, corren gente, empieza a escasear este tipo de trabajos que, como ya dijimos, no nos gusta usar la frase poco calificados, pero que han resultado ser necesarios para sostener el sistema, porque el sistema capitalista le conviene la precariedad, ¿no? Entonces estamos creando una situación que nos va a terminar jodiendo la vida a la larga, que ya lo está haciendo, no sé si se han dado cuenta. O sea, pero lo decimos para no reducir el debate del desarrollo de inteligencia artificial a es que roba, es que plagia, es que sí, pero no es solo eso. La tecnología se está aplicando así. Como mencionó Edna antes, o sea, estos softwares, estas plataformas, lo que hacen es reunir chingos de información, o sea, información y análisis de información y de datos que nosotros como humanos nunca podríamos hacer. La reúnen, el sistema está hecho para aprender de esa información, o sea, por eso también decimos que no crean. O sea, ellos a partir de la información que se tiene pueden remixear, creo que esa es la palabra que deberíamos empezar ahorita, remixear algo para generar o para cumplir con una petición que tú como usuario le haces. No sé si han usado ChatGPT, que tiene muchos pros, pero también hay como situaciones un poco no éticas a las que se presta, aunque ya le han estado tratando de, y esto me da un chingo de risa, le han estado intentando programar como candados o funciones éticas. No sé si, o sea, pregunten a ChatGPT, porque les contesta así de cuáles son como las reglas por las que se rige el plagio, bla, 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 bla. Y sí les contesta porque lo están programando. No sé, o sea, si usan estas herramientas, es que yo soy del team de que no es malo usar estas herramientas, no es, la tecnología no es mala, es el uso que le damos y es la finalidad por la que la empresa la crea. Entonces, por ejemplo, hubo este otro caso reciente, no sé si fue un premio de este año, fue finales del año pasado, de una escritora japonesa que le dieron un premio súper así, bien acá en Japón, de como de...
Es el Yukio Mishima, que es como el premio más... No, espera, ¿es el Yukio? ¿Estoy inventando?
No, aquí lo tengo.
No sé, es el Mishima. Es que a veces confundo a Yukio Mishima con su maestro, perdónenme.
Es de la Akutamaga. No, discúlpenme si lo estoy pronunciando pésimo, que es muy probable. Pero bueno, el punto es que le dieron un premio a esta novelista que... Así como, es un premio como de joven creador, como el equivalente, ¿no? De que la mejor novela de...
Sí, es como el... Es el premio Akutagawa, que se lo dan como a la mejor novela del año en Japón, que está nombrado en honor a Ryunosuke Akutagawa, que era como uno de los escritores más prominentes de Japón en su momento. Es que también existe el Mishima, perdón. Pero bueno, el caso es que esta buena mujer que se lo ganó este año, sí fue así como, ay, perdón, pero usé inteligencia artificial en mi libro.
Ajá. Y como que reveló que, pues dicen que fue el 5%, pero no importa, el punto es que usó inteligencia artificial. Y aquí es en donde llegamos a estas áreas grises que no hemos terminado de discutir como sociedad, ¿no? Porque me acuerdo que una amiga decía, es que si la convocatoria no dice que no puedes usar inteligencia artificial, ¿tú cómo sabes que alguien más no la usó? O al revés, si no les importa, dicen, ah, pero pues es que, o sea, sí lo usaste como herramienta, pero a final de cuentas son tus palabras, ¿verdad? Que cómo lo demuestras, y ese es otro debate. ¿Cómo le das un premio a alguien que tal vez fue la única, que no sabes, que fue la única entre los candidatos que usó esta herramienta? Entonces ahí ya hay como un baile así de que qué es ético, qué no es ético, sí se puede, no se puede. Pero son como los casos, y repito, así es como nos suele suceder. O sea, como que llegamos tarde a la fiesta, porque si no se van dando estos casos, ¿se discute? O sea, a partir de ahorita que le dieron el premio a alguien que admitió usar, porque pudo nunca haber dicho que usó inteligencia artificial, ¿saben? O sea, pudo quedarse ese secreto y aceptar el premio y vale madres. O sea, nunca nos enteramos. Pero como lo admitió, entonces abre la discusión y empezamos a considerar implicaciones, ética, leyes. Pero a final de cuentas, si en la convocatoria no viene explícitamente algo, porque no sé si han visto convocatorias literarias, son muy específicas, a veces demasiado específicas. Entonces, si no es en contra de las reglas, ¿qué procede?
Que realmente lo único que procede es que como no está en contra de las reglas, pero alguien ya lo hizo el próximo año, y en convocatorias futuras vamos a ver un montón de renglones diciendo queda estrictamente prohibido el uso de cualquier inteligencia artificial, que aún así si la usaras, ¿quién te lo demuestra además?
Es que también es eso, y también aquí es en donde entra como los avances o lo que están intentando implementar las redes sociales, de que si tú subes una foto que está hecha con inteligencia artificial, te la marcan luego, o sea, como que la detecta por tecnología, no sé, o sea, yo no se los puedo explicar.
Una tecnología de inteligencia artificial detecta Exacto. Una foto hecha con inteligencia artificial.
Exacto, entonces hay escuelas, por ejemplo, hay universidades que sí tienen softwares para detectar plagio. Estamos diciendo que va a llegar un momento en donde vamos a tener que usar este tipo de software para todas las convocatorias o a la hora de subir algo a redes, la misma red social nos va a decir, hey, esto es falso, pero publícalo, pero yo digo que es falso.
Bueno, que además está ya raro. Está pasando, ¿no? Porque uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es, estaba este caso que también pasó en 2023 de un paralegal, que en Estados Unidos es muy común, que son como estos abogados junior, que trabajan con un despacho de abogados y lo que hacen es investigar todas las jurisprudencias para las demandas, ¿no? Y entonces su chamba tal cual es investigar, ay, mira, es que en el caso parecido a esta demanda que estamos haciendo de fulanito contra menganito en el año 2005, la corte declaró que A, B, C y D, y por lo tanto aplica también a este caso que estamos presentando, ¿no? Pero el buen muchacho le daba mucha no sé si le daba flojera o le pareció que ChatGPT era una herramienta óptima para ayudarlo con su investigación, y entonces buscó fuentes en ChatGPT. El problema era que ChatGPT inventó todo. O sea, de todos los casos que citó en sus jurisprudencias, ninguno existía. ChatGPT inventó los archivos judiciales. Y como este muchacho no, porque sí existe una base de datos donde efectivamente los abogados y paralegales tienen acceso y pueden revisar que ese caso existe y etcétera, etcétera, él no se metió a esa web, lo único que hizo fue pedirle a ChatGPT que le diera, que es un comando muy, muy utilizado, ¿no? Así de ChatGPT, dame las fuentes de donde sacaste esta jurisprudencia, casi casi que ya en formato APA listas para citar. El ChatGPT se las dio, pero se las inventó también. Entonces es como ya, ChatGPT, tienes todos estas advertencias legales de, ay, no, ya, todo lo que digo puede ser mentira, ¿eh? Puede ser que me lo haya inventado, verifícalo. Pero pues estamos en estos momentos en los que ya no sabemos qué noticias son verdaderas y qué noticias son falsas. Hay ya videos que son deepfakes, que son genuinamente videos muy creíbles de personas diciendo cosas con su voz que posiblemente no sean ellos, o sea, que son tal cual hechas con inteligencia artificial, pero se ven muy reales. Y es nada más un programa al que alimentaste con la voz de esta persona en muchísimos discursos, o en una película, o con muchísimas fotos. Y una vez que le cargas toda la información, puede crear una animación de su cara muy real y muy creíble de que está diciendo algo que en realidad no. Y entonces eso es muy problemático porque ahora informar una noticia ya pasa por tratar de investigar si en serio ocurrió, si es un deepfake, de dónde viene la fuente. Y esto está, la falta de regulación está haciendo que haya muchísima desinformación también.
Cualquiera que tenga acceso a esta tecnología puede crear imagen, video, textos, lo que necesite para respaldar una conspiración, una noticia falsa, o sea, y literal, lo único que tiene que hacer es postearla en una red social y solita crece. Y eso también es parte del problema, porque lo ves en internet, lo ves en Facebook y asumes que es real. También habla de nuestra falta de conciencia y falta de educación tecnológica. Porque una cosa es que repostees memes y tú subas, no sé, cómics hablando de tu salud mental y chistes y cosas así. Es una cosa. Otra cosa completamente es que repostees y envíes una fotografía de un niño en África al lado de una estatua hecha con botellas de Coca-Cola y digas que es un gran ejemplo de la fe en países tercermundistas. Caso real y foto obviamente creada por inteligencia artificial, pero que ha generado muchísimo como furor en las comunidades conservadoras cristianas.
No, y además también esta cosa de que ya hay varias actrices, artistas, cantantes, creadoras de contenido para adultos que de repente se han enfrentado a tipos creando un montón de packs y fotos no por de ellas y difundiéndolas en las redes sociales como si fueran verdaderas además.
El caso creo que más sonado es el de Taylor Swift, que le crearon fotos con inteligencia artificial, o sea, como revenge porn, que aparte es ilegal en muchas partes del mundo, y la soltaron en internet. Y bueno, esta mujer que sí tiene el varo y el tiempo como para irse en contra de las personas, pues yo sí me acuerdo que cuando sucedió le dije, bueno, o sea, si algo sale de esto, ojalá sea regulación, porque es literal la única mujer que tiene el poder adquisitivo para hacerlo.
Sí, porque además también estaba el caso de creadoras que trabajan en OnlyFans y así, que de repente hay gente que les hace contenido con inteligencia artificial y lo va rolando, y también es muy injusto porque de repente dices, a ver, espérame, estas muchachas viven de crear y compartir ese contenido, su forma de ganarse la vida, y es un trabajo pues como cualquier otro, ¿no? O sea, creo que sí, y al menos para mis estándares es lo mismo que también le pasó a esta chica que es creadora de cómics, que es muy progresista, muy liberal, y de repente ya estaban alimentando una inteligencia artificial con sus cómics y con su estilo para hacer contenido de extrema derecha, que también debe ser horrible, ¿no? Que cuando tú eres proelección y promatrimonio igualitario y apoyas a la comunidad LGBT, de repente hay gente que está viendo contenido de odio con tu estilo de dibujo y que inmediatamente lo relaciona contigo y que se te venga una oleada de cómo pudiste volverte así, y tú decir, espérate, eso no lo hice yo, ¿no?
Todo se resume, repito, al sistema. O sea, sí vivimos en un sistema explotador. O sea, mucha gente también cree que porque está en internet, pues es gratis y es y cualquiera lo puede agarrar y es libre. Y pues no, la neta no. O sea, ya ha evolucionado tanto la manera en que convivimos en internet que se me hace convenientemente increíble la cantidad de personas que se rehúsan a creer que las reglas se aplican a ellos. Porque, o sea, discurso de odio en internet es discurso de odio. Porque te escondes detrás de un usuario anónimo, no significa que no te puedan rastrear, buscar tu dirección IP, determinar que fuiste tú, cuándo mandaste los mensajes, etcétera, etcétera. El problema es que la regulación y pues los recursos legales en muchos lugares, en muchos países y ciudades, estados, etcétera, o sea, no van a la par como para poder detener eso. O sea, ay, es que no sabes si esta persona está al otro lado del mundo, pero eso no hace que lo tengamos que dejar pasar. O sea, por eso digo que nos falta mucha educación tecnológica en entender de que, ok, esta persona a la que tú le estás robando el contenido para alimentar tu plataforma y tu base de datos, o sea, es un robo. Es un robo y estás infringiendo leyes de derechos de autor, pero no lo quieres ver como un robo porque no te conviene, porque tú lo que buscas es explotar a esa persona o ese tipo de contenido para tú obtener una ganancia, en este caso económica o como de reputación, ¿no? Porque pues también ya llegamos a un punto en donde hay círculos de hackers que nada más están viendo cómo chingar o quién puede hacer X o Y cosa, que se puede robar, si los pueden detener, etcétera, etcétera. O sea, como que ya estamos en un punto en donde quisiesen que parezca el viejo oeste, pero la verdad es simplemente ejemplificar lo mucho que nos falta en cuanto a educación y recursos para que de verdad sea como equitativo el asunto del acceso a la tecnología.
No, y además tiene mucho que ver no solo con que no siempre estamos educados de toda la terminología y lo que pasa con la inteligencia artificial y con la tecnología en general, sino también con todo este hype que le crean las mismas compañías que la hacen como para venderla y promoverla, ¿no? O sea, la verdad es que ni es tan inteligente ni hace todo lo que ellos dicen que va a hacer, pero quieren convencernos que sí en un movimiento comercial, ¿no? Y de pronto ahí tienes empresas como Doméstica que corrió, creo que más de la mitad, poquito menos de la mitad de su personal en España y otros países del mundo, porque decían, ay, bueno, ya no necesitamos creativos que nos hagan los copies, ya lo podemos hacer con ChatGPT. Pero cuando se dieron cuenta de que no, entonces tenían a las pobres personas que iban a correr explotándolas para que sacaran en, no sé, 2-3 semanas, 6 meses de contenido por si ChatGPT no funcionaba. Y se buscaron un demandón colectivo que sigue en proceso en España y ojalá les saquen hasta el último centavo todos sus trabajadores por perros. Pero son estas cosas que de repente los grandes empresarios y los grandes capitales toman decisiones sin demasiada información, porque es lo que hacen las empresas, ¿no? Tomar decisiones sin demasiada información, persiguiendo como esta ganancia máxima y optimizada, porque todo lo que les importa es el dinero, ¿no? Y, por ejemplo, hay como estas dos doctoras expertas en, voy a decir inteligencia artificial como sombrilla, pero son expertas más bien en estos modelos de lenguaje y demás, que son Emily Bender y Timit Gebri, no sé si pronuncio bien su nombre, el de Timit, pero bueno, ellas son como de las dos expertas más críticas con la inteligencia artificial, y una de las cosas que decía Emily era, bueno, es que llevamos tanto tiempo leyendo ciencia ficción y expuestos a este género especulativo que aunque a ella le encante, a nosotros también nos encanta, también nos ha predispuesto a creer que solo existe un camino, ¿no? Porque la mayoría de la ciencia ficción que se lee, que se conoce y en la que nos formamos es esta escrita por hombres blancos privilegiados del primer mundo, donde se desecha lo que se escribe en las minorías, las mujeres y personas que presentan otras alternativas, ¿no? Entonces, de repente, la lógica de todos estos muchachos ingenieros que han crecido toda su vida con este tipo de narrativa de ciencia ficción es que lo lógico es casi que el transhumanismo, crear las nuevas colonias de personas superbrillantes que van a colonizar el espacio y mudarnos a otro planeta. Y entonces, como la única opción es que la inteligencia artificial regule todo y se hagan estos avances científicos, ya nadie se cuestiona si hay otra forma de hacer las cosas, ¿no? Es como si existiera solo este camino al cual hay que llegar lo más rápido posible, cuando a lo mejor podrías estar utilizando estos modelos predictivos en cosas que sí tienen un propósito y una utilidad, ¿no? Y esa es la otra crítica que hace Timit, que dice, bueno, es que a mí como ingeniera, como doctora en ingeniería, lo que me hace mucho ruido es, ¿para qué estamos haciendo ChatGPT? ¿Cuál es su propósito? Porque cuando piensas en ingeniería, se trata de solucionar un problema, ¿no? Entonces, ah, bueno, este es el problema y estoy creando esta herramienta para solucionarlo de tal forma. Y luego la voy a probar y voy a ver si funciona. Pero muchos de estos modelos predictivos, tanto de imágenes, de video, de lenguaje, se crearon nada más para ver qué pueden hacer. No tienen como finalidad resolver un problema. Y los estudios que sí deberían recibir un montón de dinero, como estos modelos predictivos de imagen que ya están teniendo mucho éxito en predecir cáncer como en sus muy primeras etapas o antes incluso de que se desarrolle, y que le podrían dar una gran ventaja a los pacientes, no se está invirtiendo en ellos, ¿no? Y no se les está dando este bombo y platillo que sí se le está dando a un chat.
Sí, o a Sora. ¿Sora?
Ajá, o a Sora, ajá.
Que es el nuevo, es la nueva plataforma de, ay, no me acuerdo cuál de todas las empresas, que ya te puede crear películas así con inteligencia artificial y ya se ven bastante reales. Hay una cualidad que como que te, o al menos mi cerebro sí la medio detecta y dice, hay algo raro aquí, esto no es real. ¿Cuál es la finalidad de esta tecnología? Porque una cosa es que tú creas algo para ver si lo puedes hacer a la Oppenheimer, ¿no? Otra cosa es decir, ah, esto que se creó, que sí funcionó, ¿a qué lo podemos aplicar y a qué propósito se lo podemos dar? Pero repito, esta tecnología que podría predecir el cáncer, eso no da dinero, Edna. Y a final de cuentas, no podemos olvidar que ese es la raíz de todos nuestros problemas en esta sociedad.
Sí, porque además, no sé, no quiero hablar de nuestro Hank Scorpio de la vida real.
Yo tampoco.
Pero es inevitable, ¿no? Porque de repente dices, ah, bueno, a este señor, que prefiero no nombrar, ya le están dando permiso de probar sus chips en humanos. Pero de pronto es como, no sé, tengo muchos problemas éticos con todo lo que él hace y personales y demás. Pero también es como un asunto de que este don dice que eventualmente su chip va a curar la depresión y la ansiedad y todos estos diagnósticos psiquiátricos. Yo creo que el señor necesita varios diagnósticos psiquiátricos y debería ir a terapia y a un buen psiquiatra uh-huh. para empezar, porque veo problemas ahí. Pero además también lo pienso y digo, a ver, espérame, es que la neurodivergencia no es una enfermedad. O sea, siempre nos han patologizado, sí. Estoy súper a favor de terapia, medicamentos y todo lo que haga que nos podamos sentir mejor y ajustar mejor a un mundo que no está hecho para nosotros, desde el cual vivimos ya como con muchos, pues con muchas limitaciones y problemas porque no está pensado en nosotros, sino en una norma mayoritaria que cuestiono, pero que es la norma mayoritaria. Pero también es como, ¿en qué punto toda esta tecnología, no solo de Don Hank Scorpio, sino de mucha gente que está en la industria de la tecnología, tiene raíces muy problemáticas, ¿no? Desde capacitistas, racistas, torlosistas, problemáticos, sexistas, clasistas. Y es como, ok, ¿por qué la tecnología prefiere crear un chip que me arregle, entre comillas, a crear un mundo diverso donde todos podamos tener trabajos, instalaciones, ciudades, espacios que nos den un estilo de vida digno a todos? Uh-huh. O sea, ¿por qué uniformar en vez de respetar la diversidad? Sí. A mí siempre eso me ha causado mucho problema, ¿no? Y además, claro, cuando Don Hank Scorpio logre al fin crear autos que se manejen solos o poner chips que en serio arreglen estos problemas, ¿quién va a tener acceso a ellos? Exacto. ¿Y a qué costo?
Exacto.
Porque, ok, sí. Digamos que sí, probablemente para algunas, yo no quiero hablar por las personas discapacitadas porque no soy alguien con una discapacidad física, pero no sé, o sea, no sé qué implicaciones tiene para ellos esta idea de decir, ah, prefiero hacer toda esta tecnología alrededor de ti, que te va a costar, que a lo mejor no tienes acceso y que no sabemos qué efectos secundarios va a tener, en lugar de poner rampas y elevadores en todos lados.
A mí
o en
siempre
lugar
lo
de
que
tener
me ha
banquitas para que te sientes si eres de las personas que puede caminar, pero muy poco.
A mí siempre lo que me ha conflictuado de esto, o sea, de este chip en particular, es ¿por qué tiene que estar en el cerebro? ¿Qué ganas tienen estos hombres blancos privilegiados de controlar el cerebro de las personas? Porque a final de cuentas es sobre control, creo. Y no estamos siendo paranoicas en decirlo. O sea, estos hombres de verdad creen que tienen la misión en esta vida de amoldar al mundo a su imagen y semejanza. Y es horrible, horrible que estas sean las personas que tienen más dinero y más acceso a recursos e inversionistas para sus empresas. Entonces, ¿saben qué? Hay que dejarlo ir a colonizar Marte, que se vaya y que no regrese a este planeta. Esa es la única solución.
Además, o sea, lo peor es que el problema es el medio, ni siquiera es él, ¿no? Porque hay como de estos papers de estudios de científicos, ingenieros encargados de inteligencias artificiales, modelos predictivos de datos, etc., etc., que los puedes rastrear hasta estas ideas loquísimas de eugenesia, porque también sí, hasta eso. Cierto grado esto es eugenesia, es no dejemos sí. Que la gente con déficit de atención, depresión, trastorno de ansiedad y otras neurodivergencias exista, porque qué horror, ¿no?
Son ideas de supremacía, a final de cuentas.
Claro, o sea, y todavía tenemos estos problemas del reconocimiento facial, no reconoce a las personas de piel negra o piel más morena, ¿no? O no está acostumbrado a facciones asiáticas y entonces confunde a un asiático con otro asiático. Porque está todo hecho alrededor de personas blancas de cierto nivel, ¿no? Sí. Y también que tengas esta gente pensando en mal que bien la inteligencia artificial y todo lo que abarca como espectro va muy ligada al transhumanismo y el transhumanismo como filosofía. No sé, creo que no lo hemos pensado ni cuestionado lo suficiente, ¿no? Esta idea de, ah, bueno, extiende tu vida cargando toda tu memoria a un disco duro en el futuro y te vamos a replicar. ¿Qué implicaciones reales tiene, no? O sea, está muy bonito en la ciencia ficción y en las películas y en las series, pero ¿qué implicaciones reales tiene eso para las personas de a pie, no?
Es que yo creo que el debate principal debería seguir siendo el acceso. No me acuerdo por qué salió esa discusión, pero en algún momento recuerdo haber leído una respuesta en redes en que preguntaban, o sea, nosotros simples mortales, lo que queremos es como vivir una vida estable, o sea, que nuestras, sí, o sea, no sufrir económicamente, que todas nuestras necesidades puedan ser atendidas, tener acceso a, o sea, como lo básico, ¿no? Vivienda, medicina, etc. O sea, como que nosotros, los simples mortales, lo que queremos es esa estabilidad. Y alguien preguntaba, ¿qué es lo que quieren los súper ricos? Y la respuesta fue tiempo.
Más dinero.
No, tiempo. O sea, ellos de verdad creen que tienen todas las respuestas, que tienen la visión y las ganas de cambiar el mundo y bla, bla, bla. Lo que les hace falta es tiempo. O sea, el mayor enemigo de alguien rico, como Dr. Hank Scorpio, es la muerte. Entonces, lo que él va a hacer es buscar una manera, Dios mediante, si existes, de verdad, espero que lo evites.
De quedarse, Superman, si estás ahí, escúchame.
Sí, de quedarse en este plano forever and ever, porque él de verdad cree que está sirviendo a la humanidad, cuando no es cierto.
Bueno, si la humanidad se ve como él y tiene su dinero, sí, entonces sí.
Ajá, pero pues obviamente no. Me conflictó tanto decir que ese cabrón es del 1%, porque estoy segura que su riqueza es falsa. Estoy convencidísima.
¿Crees que es el estafador de Tinder?
Puta, cañón, o sea, cañón es un estafador, como el otro, el Cheto, también es un mega estafador, pero ahí siguen, y no nos hemos podido deshacer de ellos, por eso yo espero que logren colonizar Marte y se vayan todos estos hombres horribles y se queden allá y no se puedan reproducir, porque solo van a imitar hombres intelectuales.
Ay, no. Pero es que, sí, o sea, no solo es el acceso, sino también es este asunto del propósito, ¿no? Porque mal que bien la historia es cíclica y parece una tontería, pero ahorita estamos viviendo una nueva revolución que no es la revolución industrial, pero tiene muchas cosas en común con ella, ¿no? Porque ya pasaba durante la revolución industrial que pues estaban todas estas broncas con los artesanos y la gente que hacía cosas de oficios, ¿no? Las telas, la ropa, los muebles, los carpinteros, los herreros, que de repente se veían sustituidos por máquinas que les quitaban su sustento, pero además, pues si toda su vida se dedicaron a ese oficio, ¿qué, dónde buscaban su sustento después, no? Ahí sí se quieren, si los escuchas, se quieren dar una vuelta por el ludismo y todas estas broncas que hubo de quemas de fábricas y de máquinas, son bienvenidos a googlearlo. Pero es de nuevo esto, ¿no? Porque de pronto toda esta inteligencia artificial está reemplazando, entre comillas, algunos trabajos, pero tampoco es una salida a una opción de vida digna, ¿no? O sea, no es que yo como publicista pueda utilizarlo como una herramienta para que mi jornada de trabajo se reduzca a 4 días a la semana en vez de 5, que me sigan pagando lo mismo y que yo pueda disfrutar de mi tiempo libre con mi familia, amigos, así, con mis hobbies y haciendo cosas significativas. Esa no es la tirada. La tirada es precarizarme a mí, sustituirme por un programa y que después yo tenga que buscarme el sustento de alguna forma alternativa, ¿no? Que probablemente termine siendo la economía informal o algo fuera del sistema, porque entonces mis trabajos, como los trabajos para los que yo estoy capacitada, van a empezar o a escasear o a ser mínimos, porque entonces ya van a querer pagarme, no sé, la mitad o un cuarto de lo que me pagan por corregir las cochinadas que les haga un chat GPT.
Yo sé que bromeamos mucho de esto durante la pandemia, pero, o sea, sí había como este sentimiento de, güey, es que sentimos que estamos viviendo como en épocas medievales de, no mames, ahí viene la plaga, no manches, no puedo comprar huevo porque está carísimo, ¿cuántos de mis amigos se van a morir porque no tienen atención médica? Es una realidad. Estas tecnologías no se están aplicando para hacernos la vida más llevadora, porque al final de cuentas, Edna, los que estamos siendo explotados seguimos siendo nosotros y las máquinas están haciendo arte. ¿Ok? Debería ser al revés. Deberíamos estar explotando las máquinas para que nosotros, humanos, podamos hacer arte.
Claro, o sea, es como un, no sé si decir un mecanismo de defensa o como estas cosas que hacemos los humanos porque somos humanos. Si tú te pones a chatear con un chatbot o con ChatGPT o con Nexus y similares, a veces te dicen frases que no necesariamente tienen sentido, pero tú las corriges y dices, no, claro, la conversación tiene sentido, ¿no?
O sea, pero tú, cuando tú rellenas, o sea, tú como tu cerebro, nuestro cerebro que es mágico, por lo regular encuentra patrones y va rellenando huecos. Tú le das el pase. Y eso es como parte del problema, porque, o sea, la tecnología siempre va a tener una limitante. No es la respuesta final a todo, ni va a solucionar todo. O sea, tanto así que, por ejemplo, hubo un caso, una aerolínea canadiense, me parece, tenían un chatbot, esta inteligencia artificial, para su servicio al cliente. Atendió a una mujer que quería hacer sus cambios porque emergencia familiar, no podía tomar su vuelo. Y el chatbot le dijo que sí, y le ofreció una promoción. Y la empresa dijo, no, o sea, no podemos respaldar esto porque la tecnología se la inventó. Y un juez, o sea, porque hubo demanda y todo, y un juez le dijo, sí, lo tienen que respaldar porque su tecnología, ustedes la programaron, ustedes la pusieron al servicio de los clientes y ustedes se tienen que hacer responsables. Y entonces ahí sí, ¿no? Ahí sí de que, ay, no, es que la inteligencia no sabe. Pero como el sistema capitalista tiende a escudarse diciendo cuando le conviene, todo vamos a automatizar y cuando algo falla o ve que ya no le conviene, entonces empieza a levantar las manos así y agitarlas hacia las nubes de no, pero es que pinche tecnología, ¿por qué no lo pensaron? Güey, tú la aplicaste así, nadie te obligó.
Además de que completamos los huecos y estas cosas no saben, a veces creo que es problemático que le llamemos inteligencia artificial porque no es inteligente.
No, o sea, es una manera, o sea, como que la palabra artificial está ahí como para decirnos que no es como una inteligencia real, pero es cierto, o sea, es una máquina, o sea, le deberíamos decir máquinas.
Sí, y además, pues, estas ingenieras que mencionaba yo hace rato, tienen una frase que a mí me parece muy interesante y que tendríamos que aplicar todo el tiempo, que dice que un modelo predictivo del lenguaje o de lo que sea, no es lo mismo que un programa que sea competente como la inteligencia humana, o que pueda competir con la inteligencia humana, ¿no? Y creo que eso, o sea, de repente es como nuestro contacto con la tecnología es la usamos, pero no siempre sabemos cómo funciona. Asumimos que sí, que esta es una cosa que puede pensar por sí misma y generar ideas, pero no, lo único que puede hacer es un guión prediciendo qué palabras son las más lógicas a seguir con los parámetros que se le dan, ¿no? Entonces, si a este chatbot, la aerolínea le dijo, ah, no, pues sí, el servicio al cliente es decir que sí, ofrecer promociones, ajá, y atender lo más posible para satisfacer la demanda de quien te está hablando, pues por supuesto que se lo va a inventar, ¿no? Si hubieran tenido un community manager humano, El community manager habría dicho, a ver, permíteme un momento, aquí está la información 100% verificada por la aerolínea, y si no la tengo, se habría parado a preguntarle al cliente, oye, tengo esta duda, ¿qué le puedo contestar a esta persona, no? Pero también de pronto estamos en este momento complicado de nuestra existencia en la que todo tiene que ser muy inmediato.
Sí, estamos ya muy mal acostumbrados a que lo necesita ahorita, en este momento, si no es la tragedia más grande del mundo, si, y no, la verdad es que no lo es. O sea, la impaciencia tecnológica está muy cabrona en muchos sentidos y nos impacta en muchos sentidos. O sea, no solamente es a la hora de, no sé, pedir algo en línea, de que quiero que me llegue mañana, pero las implicaciones de que me llegue mañana abre a la explotación de trabajadores. Estoy pensando en cierta empresa que empieza con A, ¿sí? Y empieza a corroer otro tipo de sistemas de personas y empresas que tal vez no tengan los recursos para competir, y eso les empieza a comer el mandado. Han quebrado muchísimas, igual, empresas o personas que han intentado hacerse de una tienda o de un negocio en línea porque no pueden competir con la inmediatez que nosotros exigimos, ¿no? Lo mismo sucede, por ejemplo, con las aplicaciones de comida o de que ya te traen el súper a tu casa, que sí, durante la pandemia fue maravilloso no tener que salir y exponerte, pero que ahora ya han creado una precarización de los servicios para los que entregan, han obligado a empresas a subir sus precios para poder competir, etc., etc. O sea, sí, como dice Edna, a veces usamos la tecnología sin pensarlo porque literal está en la punta de nuestros dedos. Y eso como que nos ha desconectado de cómo funciona el mundo. O sea, es lo mismo de cuando le preguntas a un niño que de dónde viene su comida y lo único que te puede decir es que es del súper. O sea, no te puede decir cuál es la cadena que sigue el alimento para llegar a su mesa, porque su visión está limitada a, pues, mis papás van al súper, la compran ahí, ¿no? Borrar eso para hacernos cómodos o hacernos creer que ya progresamos y somos una sociedad eficiente, nos ha hecho muchísimo mal, porque en esos huecos es en donde se esconde la explotación y la miseria. Cuando algo que se siente tan revolucionario como ChatGPT llega a nuestras vidas y nos hace de verdad considerar todas las implicaciones que podría tener y cómo podría afectarnos a la larga, creo que es un buen momento de revisar todo el sistema. O sea, no solamente qué es lo que implica que existan, para que existan estas plataformas, sino cómo llegamos ahí y, como dijo Edna, cuál es su propósito. Porque, por ejemplo, ChatGPT es un competidor de Google. O sea, en teoría es como un navegador o un buscador. En lugar de teclear, o sea, ve qué fácil te la quieren hacer. En lugar de teclear tu pregunta en el buscador de Google, la tecleas en un chat y te dan la respuesta. O sea, ya ni te detienes a buscar las páginas, a ver cuál es la buena, cuál es la fuente creíble. Hasta ese paso lo quieren eliminar. Y eso está muy cabrón. Entonces, como humanos, o sea, de verdad, tenemos que preguntarnos qué aspectos de todo esto sí nos están dando algo, sí están funcionando, pero a la larga también. O sea, no solamente quedarnos en la comodidad de, bueno, yo dejé de usar Google porque ChatGPT es más rápido. O sea, güey, o sea, Google era como 2 segundos más lento, no mames. También como que esas implicaciones nos las tenemos que estar cuestionando, porque como vivimos en un sistema que se rige por el capitalismo, puede suceder que de repente ChatGPT sea la única opción porque quebraron los demás buscadores. Ha sucedido. O sea, Google fue rey durante muchísimo tiempo y varios buscadores quebraron porque no le podían competir. Ahora ya tiene una competencia. Piensen que esto es como una manera de hegemonizar. O sea, imagínense que este ya sea la única fuente. Imagínense que Midjourney o Sora o Geminis, que es creo que el de Google, o sea, ya solamente puedas interactuar con estas plataformas en lugar de tú decidir cómo filtrar y encontrar tu información. sí es de miedo. Sí da mucho miedo ver que aunque en un mundo globalizado o que parece globalizado, con mucha información a nuestro alcance, con muchas fuentes, etcétera, es mucho más homogéneo de lo que nos gustaría creer.
De nuevo, pues tiene que haber todo este lugar a cuestionamientos, ¿no? Citando a Úrsula K. Le Guin, es como, oigan, yo sé que el capitalismo, bueno, parafraseando, porque no lo estoy citando directamente, pues como, oigan, el capitalismo parece como imposible de cambiar o derrocar, pero pues también les parecía eso antes con el poder de los reyes y las monarquías, y mírennos, tú no Inglaterra, que tenemos que pensar que hay otras formas de hacer las cosas y otros propósitos y formas de usar la tecnología, ¿no? Que todo pasa por el acceso y por cuestionarnos todos estos problemas que tiene porque sus creadores se los pusieron, ¿no? Y que ya dijimos sexista, racista, clasista, etcétera, pero es como esto se puede cambiar, ¿no? No es como que solo existe este camino en el que el capitalismo voraz tardío nos obliga a tener solo este tipo de tecnología y que lo estemos cuestionando. Es un avance, ya es un principio para poner pelea, ¿no? Más allá de si los escritores como George R.R. Martin o Salman Rushdie o todos los afectados por... Porque ellos sí le metieron una demanda colectiva. Creo que también estaba ahí Stephen King, ¿no? Les metieron una demanda colectiva a los de OpenAI, que son los de los dueños de ChatGPT, porque estaban utilizando sus textos para alimentar su inteligencia artificial y ellos nunca vieron ni un quinto, ¿no? Entonces, digo, más allá de esos pequeños actos de resistencia, lo cierto es que quizás sí deberíamos involucrarnos más con cómo funciona la tecnología que utilizamos diariamente, qué implicaciones tiene y a qué personas estamos invisibilizando con esta comodidad de decir, ah, bueno, pues yo ya puedo hacer mi autocobro, ¿no? Yo ya puedo pedir esto y que me llegue el mismo día en 2 horas. O sea, no es como dejen de hacerlo porque a veces es necesario y yo entiendo que tenemos que vivir con la contradicción porque de momento vivimos en este sistema capitalista horrendo que no necesariamente podemos cambiar de golpe, pero sí creo que empezar a cuestionarnos y a modificar lo que podemos ya es un gran progreso.
No significa que nos hagamos ingenieros de la noche a la mañana porque no va a suceder. Pero sí hay una responsabilidad, es como la responsabilidad política que todos tenemos de mantenernos informados, por quién vas a votar, etcétera, etcétera. O sea, es como eso, te tienes que mantener consciente. O sea, literal, nosotras, al menos Edna y yo, y nuestro círculo cercano y nuestra clase social, estoy tratando de generalizar aquí, pero literal no nos podemos dar el lujo de no sernos conscientes porque así es como perdemos derechos, vamos perdiendo trabajos y aparte, si ya se siente como muy opresor el sistema, se puede volver más. No es casualidad que en este año que es como electoral en casi todo el mundo, o sea, el péndulo está inclinándose a la derecha, pero también esta apatía está creciendo y, o sea, de verdad la creencia de que es que esto no me afecta. No, sí te afecta. Porque puede que no te afecte ahorita, pero a la larga, o sea, si se permite que siga creciendo, si se permite que la inteligencia artificial como sombrilla siga el camino que sigue sin propósito, con objetivos capitalistas de empresas cerradas que no comparten la información, o sea, no son transparentes y aparte no comparten su tecnología, puede ser mucho peor. La historia nos ha enseñado que siempre podemos estar peor. Y yo, la verdad, sí quisiese creer que no vamos a llegar al punto de Matrix, donde las máquinas nos van a empezar a usar como baterías. Porque aunque no creo que las máquinas sean tan inteligentes como para gobernar el mundo, sí creo que, por ejemplo, Ultron, como el villano de The Avengers que salió en esta película, o sea, eso, esa inteligencia artificial que pase 5 minutos en internet y decida que lo mejor sea exterminar a la raza humana y tenga parte de acceso a todos los códigos nucleares, eso sí se me hace posible. Tan posible que hasta hubo un experimento que hizo Facebook con sus chatbots que en 5 minutos de aprender ya se había hecho supremacista blanco.
Es un problema y no me cansaré de decirlo. O sea, mucha gente que desarrolló las bases de la tecnología que estamos usando ahorita desde los años 80 y 90 tenían bases supremacistas blancas o de tecnología del señor de bigote que no, bueno, no tecnología, sino ideología, perdón, ideología del señor de bigote que no debemos nombrar.
Y en las esferas más altas se sigue teniendo. O sea, el clasismo, la opresión racial está tan entrelazada en el sistema en el que vivimos por algo, porque así se ha mantenido y se permea. A veces me cuesta mucho trabajo tener estas discusiones con ciertas personas porque digo, es que ¿cómo no lo pueden ver? O sea, es súper obvio para mí, pero he tenido que llegar a aceptar que soy yo, o sea, la que lleva años de construyéndose y tratando de concientizarse y tratando de buscar alternativas. O sea, soy yo, no todo el mundo lo hace de esta manera.
Yo cuando traté de tener esa conversación con gente de mi familia, que son casi casi fanáticos de QAnon, yo era la conspiranoica por decir eso.
Es una situación muy hipócrita la manera en la que creció el movimiento antivacunas durante la pandemia. En de verdad creer que eran tan importantes como para que los controlaran con una vacuna y que se volteen y le aplaudan al señor o conquistador de Marte que les quiere meter un chip en el cerebro, neta, ¿no se dan cuenta de la disonancia?
Son cuestionamientos incómodos para mucha gente porque, miren, miren, escuchas, existe un podcast que por desgracia solo está en inglés que se llama Mi Semana en Mensa. Ah, no, Mi Mes en Mensa, que hizo una chica que se llama Jamie Loftus. ¿Qué es Mensa? Se preguntarán. Irónicamente, Mensa es una organización de gente superdotada, así súper inteligente, genios con IQ muy alto, a la cual accedes por un examen estandarizado de estos de IQ que suelen aplicarle a la gente. Y ella tal cual se coló en la organización y se dio cuenta que mucha gente ahí, por alguna extraña razón, era pro señor naranja. Y no solo eso, era supremacista blanca, ¿no? Y creía en cosas como la eugenesia y demás. Y luego cuando te vas a fondo, te das cuenta que todo esto viene de un libro que se llama, ay, La Curva de Algo, se me olvidó el nombre del señor. Pero bueno, es un señor que hizo un libro, totalmente racista para justificar que la gente blanca es más inteligente, que la gente afroamericana era menos inteligente y demás. Y sobre ese libro se hicieron los exámenes de IQ, que están totalmente sesgados para que los pase muy bien alguien blanco o en los países de América Latina y demás que pasa por blanco, de clase media, media alta, bien alimentado, que vive en un barrio seguro y demás. O sea, pareciera una tontería, pero todos esos parámetros que influyen en la educación de un niño o adolescente hacen que pueda pasar o no bien una prueba estandarizada, pero solo es una prueba estandarizada, no hay una forma única de medir la inteligencia y el coeficiente intelectual es una mentira. Lo cual es muy triste porque yo me enteré en mis 30 y mi infancia fue muy triste gracias a los exámenes de coeficiente intelectual, pero eso es para otro episodio de FEM Normal. Y el punto es que la gente no tolera que les digas que cuando ellos se creen súper listos, inteligentes, los non plus ultra de la evolución humana, les digas que todo es un sesgo de clase y de raza y pongas, entre comillas, en cuestión su inteligencia, la gente lo toma muy mal.
Sí, pero pues también ellos que hacen que toda su identidad gire en torno a su coeficiente intelectual. No, no es cierto, o sea, sí sabemos que
Me río porque es cierto.
es que, o sea, sí sabemos que hay un sesgo y hay muchos problemas con con los exámenes estandarizados, o sea, la manera en la que educamos, el sistema en general, porque sí está hecho, o sea, sí está hecho de una manera muy racista. Y romantizamos mucho en la educación la idea de la precariedad, la idea de el niño pobre que a pesar de todo salió adelante, que porque es bien inteligente, a pesar de su... Y no es a pesar de, no es a gratis que el señor que quiere conquistar Marte se crea el hombre más inteligente del mundo, porque así se lo han hecho creer a él. O sea, toda su vida le han de haber dicho que era una persona muy especial, cuando en realidad es que solamente tenía dinero. Pero así suele ser. Creo que ya ahorita, quiero creer más bien, que se nos está pasando un poco esta idealización de la gente ultra rica como la más inteligente que por ende tiene esa cantidad de dinero. Una cosa no es relativa a la otra. Alguien súper, súper inteligente puede nunca amasar una fortuna, ni siquiera los niveles de fortuna del 1%, o sea, puede nunca tener dinero por su falta de acceso a ciertas oportunidades y demás. Importa en qué clase social naces. Y según tu acceso a la tecnología, o sea, sí va a determinar tu futuro. Y si seguimos, o sea, sin darle un propósito a ChatGPT y todas estas otras cosas, no va a cambiar. El sistema se va a hacer más a prueba de bala. Porque ahorita vivimos, creo que un momento, desde la pandemia para acá, creo que vivimos un momento muy interesante en cuanto a los críticos de la explotación laboral, del racismo sistemático. Ha habido con muchos cuestionamientos sobre el acceso a las medicinas y por qué ciertas personas determinan o tienen acceso antes, etcétera, etcétera. O sea, como que todos esos debates que se dieron a partir del 2020 y de la situación que vivimos en conjunto, o sea, como que ha abierto la puerta a cuestionamientos que no se habían dado antes, porque no se había... Como cuando estás muy explotado o estás muy preocupado por tu situación, como que se te olvida el gran esquema de las cosas. Entonces no te los cuestionas. Entonces ver gente que yo nunca hubiera pensado que podría llegar a ser algún tipo de activista y verlos despertar y decir, no, sí, es que esta es mi lucha y yo quiero, como yo quiero creer que puedo lograr un balance de vida, yo voy a luchar por mis derechos laborales. Yo sí veo un cambio en todo esto. Y la inteligencia artificial o los avances de la inteligencia artificial han alimentado esas discusiones, porque entonces ya estamos viendo un acelere del capitalismo tardío por seguir la explotación y seguir, ¿cómo se dice? Seguir manteniendo el sistema. Porque el sistema, ya lo hemos dicho muchas veces aquí, el sistema sabe defenderse. El sistema sabe perfectamente qué hacer para mantenerse con vida. Pero... como que quiero creer que sí estamos viviendo un momento importante, así como dijo Edna, de que es muy parecido a la revolución industrial. Igual es una revolución tecnológica industrial, no sé cómo se podría definir, pero es válido, completamente válido hacernos estos cuestionamientos. Porque yo no sé ustedes, ¿cómo es que vivimos en un planeta tan diverso, con tanta biodiversidad, con una naturaleza increíble, con ciclos, wow, que ya hemos explotado a tal grado de que ni estaciones del año hay y decidimos vivir endeudados en lugar de poder salir y, no sé, que la comida sea gratis, ¿sabes? O sea, que todos tengamos acceso a vivienda. Es como muy extraño cómo llegamos del punto A al punto B, pero sí. No es extraño cuando analizas cómo ha evolucionado el sistema.
Sí, o sea, el sistema está muy roto, está fallando por todos lados, y que haya tanto activismo, tanto cuestionamiento en tantas cosas básicas, ¿no? La alimentación, la vivienda, el clima, el acceso al agua, es preocupante, pero también es esperanzador, ¿no? Porque por lo menos estamos cuestionando y reflejando, existe este problema y necesitamos soluciones, ¿no? Lo que logremos o no ya está por verse, pero... pues miren, si nos morimos derretidos de calor, por lo menos no nos vamos a morir sin pelear.
Cierto, que parece que vamos como corriendo hacia la destrucción, pero no todos, o sea, no todos estamos corriendo hacia allá, o sea, como que nos están empujando hacia allá para crearnos otro tipo de, entre comillas, necesidades, para ver qué más nos venden, para ver cómo más nos pueden explotar, porque pues es que así funciona, ¿no? Por desgracia.
Sé que a lo mejor el episodio suena levemente fatalista, pero no, al contrario, queremos que se queden con esperanza de que vale la pena cuestionarnos, luchar, informarnos y tratar de cambiar las cosas, ¿no?
Y que no les asuste aprender cómo está evolucionando la tecnología. O sea, no porque la compu está a la mano, significa que esté contenida. O sea, es una extensión de cómo se ha desarrollado a lo largo de varios años. O sea, piensen en cómo eran las compus en las casas en los 2000 y cómo son ahora. O sea, sí hemos evolucionado en los últimos 20 años y es muy impresionante. O sea, como que no lo dejen existir porque así es. O sea, de verdad, cuestiónense cómo la usan, qué les están vendiendo, hacia dónde van las tendencias, etc., etc.
De nuevo, yo sé que todo puede ser muy desesperanzador, pero al contrario, o sea, necesitamos aferrarnos a la esperanza porque si no nos aferramos a eso, ya no hay nada por qué luchar y eso sería más triste.
Sí, el planeta no está completamente destruido aún.
Y sí, podemos tener cosas bonitas, aunque a veces parezca que no.
Solemos ser pesimistas, pero también hay días buenos.
Ya tienen nuestro rant de la temporada sobre
Sí.
el capitalismo, ahora sí, y la inteligencia artificial.
Que
Pero
todavía no
pues eso.
terminamos, ¿eh? El rant del capitalismo va a seguir forever and ever.
Así, toda esta temporada va a ser un rant sobre el capitalismo y la siguiente, si es que llegamos también. Pero bueno, en el Inter, sí, si bien no tenemos muchas respuestas, tenemos un plan de acción, vamos bien. Y nada, les dejamos este espacio también para cuéntenos qué les preocupa en los comentarios, compartan sus inquietudes, sus reflexiones al respecto de todo esto con nosotras. Si están de acuerdo, díganos. Si están en desacuerdo, también díganos. Ya saben que nos encanta dialogar con nuestra comunidad.
Y pues muchas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden visitar nuestra página femnormal.com para ver todos los recursos de cada episodio, invitarnos un café si quieren contribuir a la producción de este podcast. Y nos escuchamos a la próxima.
Nos
Bye.
vemos. Normal es un podcast producido por Edna Montes y Marcia Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Fem Normal y en YouTube como Fem Normal Podcast. Nos encantará saber de ti. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, puedes invitarnos a un café. Busca el link en la descripción del podcast.